No. No lo sé. Ah, bueno. Puede ser. Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a seguir trabajando. Y el último día, como ya nos quedaba algún ejercicio que comentar de tema 5, y voy a comentaros muy rápidamente algún ejercicio que quedó un poquito por encima, y nos metemos ya con trabajo y energía, que es el segundo módulo, la segunda P. Ya sabéis que la primera P es hasta aquí, hasta la primera P, que es hasta el tema 5, que tenéis este fin de semana, acordaos. Bueno, aquí tenemos este ejercicio, un columpio gigante, que nos da las dimensiones y me pide el tiempo de una revolución. ¿Qué es el tiempo en dar una revolución? Pues será el periodo, ¿no? Si el cable forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Y el ángulo, dice aquí, si el ángulo depende del peso del pasajero para una velocidad de giro determinada. Vamos allá, Nos pide el periodo, pues. Y nos dan los datos y el ángulo. Lo primero de todo es dibujar las fuerzas que actúan sobre esa persona que está aquí sentada. ¿De acuerdo? Bien, pues tenemos. Muy brevemente, esto de aquí. Tenemos las fuerzas que actúan, tenemos el peso vertical, la tensión, ¿no? Le llamo F, esta tensión, la tensión. Como esto es una barra, le he llamado F, ¿vale? Si fuese, o es una cuerda, ya no recuerdo si es. Un momentito. El brazo, sí, es un cable. Bueno, un cable de 5 metros, Lo lógico es que sea un cable, ¿vale? Bien, F o T, las dos cosas son correctas. También, si me piden la fuerza que soporta el cable, eso es la tensión. Y la aceleración normal hacia el centro. Fijaos que dibujo la aceleración normal fuera de las fuerzas, acordaos de estos detalles. Y descomponemos F en FX y FY según los ejes de coordenadas. De manera que sobre el eje X tenemos FX y la aceleración normal. Sobre el eje Y no hay ninguna aceleración, el sistema tiene que estar en equilibrio, luego FY ha de ser igual al peso. ¿Vale? Aplicamos la segunda ley de Newton sobre cada eje, ¿no? Que es lo que hemos dicho ahora. Y la aceleración normal nos interesa a nosotros ponerlo en función de omega. ¿Por qué? Porque me piden el periodo. Recordad que omega es 2 pi partido por el periodo. Sí, puedes entrar, ¿eh? Sí, hemos entrado. Sí, claro. ¿Cómo estamos? Sí. Estamos repasando un poquito al final de la otra clase, ¿eh? Y bueno, y una vez que aplicamos la segunda ley de Newton sobre el eje X, ¿no? Hay una aceleración que es la aceleración normal y sobre el eje Y es una situación de equilibrio. Pues bueno, pues a partir de aquí nosotros podemos determinar, ¿no?, el periodo de revolución. Fijaos que lo que he hecho ha sido dividir las dos ecuaciones. La segunda ecuación partido por la primera, las dividimos, las F se me van, me queda la tangente y después me queda omega cuadrado R partido por G. Estoy dividiendo la de abajo partido la de arriba. Las masas se van, las F se van. Y a partir de aquí podemos despejar la tensión. Daos cuenta que la tensión de la cuerda no depende de la masa del cuerpo. Por lo tanto, esa tensión, ¿de qué depende? Bueno, o el ángulo, me da igual, no depende de la masa. ¿Eh? Lo digo porque era una de las preguntas que le hacía, ¿no? El ángulo depende del peso del pasajero. Ya veis que el ángulo no depende del peso del pasajero, porque la tangente de 30 es omega cuadrado R partido por G. Depender del peso es depender de mg, ¿eh? Y aquí depende de la gravedad. Bueno, y le aplicáis a cuestiones de trigonometría para sacar el radio, porque el radio total sería R minúscula más X. ¿Vale? Bueno. Y aquí se obtiene, ¿eh? De acuerdo. ¿Hay algún ejercicio más? Bueno, este es de poleas, que hemos hecho ya algunos. Me voy a referir principalmente al último, porque es de. Pusieron el año pasado en la PEC uno parecido a este. Ya os dije que los miraseis estos ejercicios el otro día. Están resueltos. Pero voy a insistir Es que, por ejemplo, también, ahí se han puesto cosas de estas, dice, pérdida de carga. Una caja de 12 kilos descansa en el piso plano de un camión. Los coeficientes de fricción entre la caja y el piso son los que tenéis aquí. El camión se detiene ante un letrero y luego arranca con una aceleración de 2,2. Si la caja está a 1,8 metros del borde trasero del camión, cuando éste arranca, ¿cuánto tardará la caja en caerse del camión? ¿Y qué distancia recorrerá el camión en ese tiempo? Claro, usted ya me está diciendo que la caja se va a mover. Claro, yo podría determinar cuál es la máxima aceleración que puede soportar la caja para que no caiga por la acción, ¿no? Con ese coeficiente de rozamiento estático. ¿Cuál será la máxima aceleración que pueda soportar ese bloque encima del camión? Pues aquella que haga que se cumpla que la fuerza de rozamiento, ¿no? Que la fuerza de rozamiento que veis aquí tiene que ser igual a MA. Porque si la fuerza de rozamiento es menor que MA, se va a mover. Eso desde luego. Entonces, eso quiere decir que al operar me sale 1,86. Ah, ¿qué quiere decir 1,86? Que esta es la máxima aceleración que puede tener mi sistema para que la caja no se mueva con ese coeficiente de rozamiento estático. Como el camión dice que acelera con 2,2, la caja se moverá, se va a deslizar. Se va a deslizar con un coeficiente de rozamiento dinámico, en este caso 0,15. Entonces, aplico la segunda ley de Newton, ¿no? Para sacar ¿qué? La aceleración de mi caja encima del camión. F de rozamiento dinámico cinético igual a M por A. Y mi aceleración, porque ya estoy en movimiento, porque la aceleración de mi camión ya es mayor, es de 1,47. ¿Por qué es 1,47? Pues porque el coeficiente de rozamiento es más pequeño, luego la aceleración será más pequeña, ¿no? En principio, vale, bien. El camión tiene una aceleración de 2,2 y la caja 1,47 en sentido contrario. Entonces, ¿qué tiempo tarda en recorrer 1,8 metros? Pues mira, como las aceleraciones tienen lugar en sentido contrario, es como si la caja estuviese sujeta a una aceleración por un lado de 2,2 y otra de menos 1,47. Y el tiempo, pues es 2,21. Y el espacio que recorrerá, ¿no? El camión, con esa aceleración de 2,2 en ese tiempo, es de 5,4 metros. Bueno, ya sea un problema para pensarlo un poquito, ¿eh? Pero veáis que a veces, pues, ese tipo de ejercicios, pues, es bueno tenerlos ahí frescos. Y este también es de un autobús escolar, ¿no? Cuando este toma una curva plana de rapidez constante, una lonchera. Bueno, esto como esto es americano, lo traducen aquí. No, lo de lonchera no lo utilizamos, pero bueno, es como un péndulo, ¿no? Ya está. Con 0,5 kilos de masa colgada del techo de un autobús, de una cuerda de 1,8 metros, ¿no? Y cuando toma la curva, forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Bueno, en esa posición, la lonchera, ¿no? Está a 50 metros del centro de curvatura de la curva, a 50 metros, ¿vale? ¿Qué rapidez lleva el bus? Bueno, vamos a ver un poquito las fuerzas, ¿eh? Está tomando la curva, ¿no? ¿Y qué tenemos? La aceleración normal va hacia el centro de la curva siempre, ¿eh? ¿De acuerdo? El peso es vertical y la tensión, que es una fuerza que va siempre del cuerpo hacia la cuerda. Tiene que haber un equilibrio. Sobre el eje Y no hay aceleración. Luego TI es igual a P. Y sobre el eje X, TX es igual a M por A sub N, siendo A sub N la aceleración normal. La aceleración normal en función de la velocidad lineal sería V cuadrado partido por R. ¿Vale? ¿Y qué es R? El radio de la curva. El radio de la curva. ¿Eh? No sé si os dais cuenta, esto es como si tomase una curva, pero lo habéis de frente esto, ¿eh? No sé si lo entendéis o no, ¿eh? ¿Y qué pasa aquí? Pues que TX es T seno de alfa y TI es T coseno de alfa. Y si dividimos ambas ecuaciones, la de abajo partido por la de arriba, se me va la tensión y puedo obtener, en función del ángulo, el radio, la velocidad. El radio es un dato, el ángulo lo sabemos, despejamos la velocidad y sale 16,8. Muy interesante saber hacer el diagrama de fuerzas. ¿Vale? Y el último que quería comentaros, es este. Dice, un lavador de ventana. Hago este porque el año pasado ya visteis que en la clase de ayer, de la semana anterior, os puse un archivo de preguntas tipo test y pruebas que salieron años anteriores. Y uno es parecido a este, ¿no? Este es como es parecido. Vamos a revisarlo, si queréis. Más que nada, aunque ya hicimos ese, pero bueno. No tiene por qué pedir lo mismo. Dice, un lavador de ventanas empuja hacia arriba. Claro, hacéis la PEC, que es durar el fin de semana y todo esto, del 25 al 28, ¿no? Quiero recordar. Y lo hacéis con apuntes, con todo, porque es así, ¿eh? Es decir, no es que estéis haciendo nada erróneo. Es así porque el sistema está así. Es decir, que cada uno consultará sus apuntes, su material y bueno, y sus medios que disponga. Está conectado, ¿no? Digo yo. Yo siempre recomiendo que lo consideréis porque os puede ayudar, ¿eh? ¿Vale? Que habéis podido trabajar, claro. Venga. Entonces, vemos esta fuerza F, ¿no? El cepillo tiene esta masa de 15 newtons y el coeficiente de fricción cinética es 0,15. Me pide la magnitud de la fuerza F, ¿no? Dice que va con rapidez constante. ¿Qué quiere decir que la rapidez es constante? Que la aceleración es cero. La aceleración cero, la rapidez es constante. Y me pide la fuerza normal después ejercida por la ventana sobre el cepillo, ¿vale? Bueno, pues hay que descomponer fuerzas. Esta fuerza F que tenéis aquí la descomponemos en un Fx y un Fy, ¿vale? Y esto asciende a velocidad constante. Luego tenemos Fy hacia arriba, que es la que tira hacia arriba, Fx hacia adentro, la pizarra, uy, la pizarra a la pared, ¿no? Y N es la normal, que es la fuerza de reacción que ejerce la pared sobre el cepillo. Es decir, que la segunda pregunta es la normal, ¿vale? La primera es F. ¿Eh? Claro, la normal es Fx. ¿Y cómo puedo sacar F? Pues dices, bueno, pues vamos a verlo. Aplico la segunda ley de Newton sobre el eje X y sobre el eje Y. Sobre el eje X, Fx es igual a N. Y sobre el eje Y, cuidado, Fy que va hacia arriba, menos el peso, menos la fuerza de rozamiento, igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque va a velocidad constante. A velocidad constante. Fi es F seno de alfa. Y ojo, Fr, ¿qué es Fr? Muy por la normal. ¿Y la normal qué es aquí? Es que la normal, a veces la gente va a piñón fijo. Ah, la normal es el peso, o Pi. No, no, no. Es aquí la normal, lo tenemos aquí calculado. La normal es Fx. Es F coseno de alfa. Entonces, es mu por Fx, que es la normal. Y a partir de aquí despejo la fuerza, 21,1. Y una vez que tengo la fuerza, podré calcular la normal. Bueno, está, solo es despejar. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo hemos comentado y permitidme que ya empiece con el tema de trabajo y energía. Es un tema, ya sé que este pertenece ya a la segunda P, pero pensad que la semana que viene no tenemos tutoría. No la trasladan, no se hace. Bueno, ya he puesto calendario. Entonces, la pasan a... solo hay tutorías el lunes de la semana que viene, ¿no? Aquí, en el centro. Entonces, lo que tenéis que hacer es... yo os pasaré material, ¿eh? ¿De acuerdo? Hay que seguir avanzando, no podemos distraernos, ¿eh? ¿Vale? Trabajo y energía cinética. Este sería, digamos, el tema. Trabajo. El trabajo físico. El trabajo físico, ¿no? El trabajo realizado por una fuerza constante al desplazarse en una línea, ¿eh? En una línea recta S, es el producto escalar F por S. Lo veis aquí abajo, F por S. El producto escalar F por S. Ya sabéis que todas esas imágenes son de vuestro libro, ¿eh? ¿De acuerdo? F por S. El producto escalar F por S. Y en definitiva, ¿qué es el producto escalar? El módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma. Por el coseno del ángulo que forma. El trabajo hecho sobre una partícula por una fuerza constante. ¿Vale? Resulta del producto escalar de dos vectores. ¿Sí? Yo creo que os dais cuenta con la figura inferior de abajo del todo que cuando tenemos una fuerza que forme un ángulo determinado con el sentido del movimiento, como es en este caso del coche, ¿quién realiza realmente trabajo? ¿Las dos componentes de la fuerza? No. La componente de la fuerza que es paralela al movimiento. Siempre realiza trabajo cuando tenemos una fuerza que forma un ángulo determinado con el sentido del movimiento, la componente de la fuerza paralela al movimiento, esta F paralela. Mientras que la fuerza perpendicular no va a realizar nunca trabajo físico. ¿Vale? Porque es F por S por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el sentido del movimiento. Si la fuerza y el sentido del movimiento forman 90 grados, evidentemente que el trabajo será nulo. ¿Vale? Sí. También es muy importante que nos demos cuenta que el trabajo puede ser positivo o negativo. Eso fue una pregunta del año pasado del tema que aparece al final de este PDF. Viene un tema que era trabajo energía, ¿no? Lo veremos. Y también pidieron dos cuestiones. Una de ellas era si el trabajo podía ser negativo. El trabajo efectivamente puede ser negativo porque el coseno del ángulo, pues si el ángulo está entre 90 y 180 grados, el coseno es negativo, ¿no? La fuerza, ¿sí? Entonces, siempre que la fuerza esté, ¿no?, entre 90 y 180 grados, el trabajo será negativo. ¿Es de acuerdo, no? Pero, caso C que tenéis aquí, si la fuerza que tenemos aquí forma 90 grados con el desplazamiento, como veis, si forma 90 grados con el desplazamiento, ¿sí? Si forma 90 grados con el desplazamiento, si la fuerza forma 90 grados con el desplazamiento, el trabajo será nulo. ¿Eh? No lo olvidéis. Aquí siempre hay que el 60% de las personas, cuando les plantean cosas de fuerza, de trabajo hecho por una fuerza, pues olvidan que puede existir un trabajo negativo si la fuerza se opone al movimiento, como es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre va en contra del movimiento, en deslizamiento. Y por lo tanto, siempre su trabajo va a ser negativo. ¿De acuerdo? Y también hay que tener en cuenta que si tenemos una componente o una fuerza que es perpendicular al desplazamiento, nunca realiza trabajo. Nunca realiza trabajo. Las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no realizan trabajo. Aquí tenemos este ejemplo que tenéis del libro, un granjero que engancha un remolque de leña, un tractor, que arrastra 20 metros sobre el suelo horizontal. El peso total del remolque y de la carga es de 14.700 newton y el tractor ejerce una fuerza de 5.000 newton a 36,9 grados sobre el horizontal. Hay una fuerza de fricción constante de 3.500, ¿no?, que se opone al movimiento. Me pide trabajo realizado por todas las fuerzas y el trabajo total. Vamos a pensarlo. He aprovechado el dibujo que tenéis aquí. No sé si lo entendéis este dibujo que hay aquí, pero os lo explico. Tenemos la fuerza que ejerce el tractor de 5.000 newton. ¿Y la vamos a descomponer o no? Aquí no la descompone, no pasa nada. Podemos trabajarla sin descomponerla y así no os pongo más cuestiones. El peso hacia abajo, la normal hacia arriba y la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. A mí tengo esa manía de ponerle, cuando pongo la fuerza de rozamiento, de ponerle una R, ¿no? Para diferenciarla de las otras vueltas, pero bueno, da igual. Y el peso ya sabéis que se va a poner una P. Esto es muy alto, ¿eh? El W está bien, pero bueno. Primero, la normal y el peso, las dos fuerzas que están sobre el eje Y, no realizan trabajo. El trabajo es cero, porque son perpendiculares al desplazamiento. El trabajo que realiza el rozamiento, FR, esta F, es F por S por coseno de 180. Porque forma 180 grados con el sentido del movimiento. Será un trabajo negativo. Menos 70.000 julios o menos 70 kilojulios. Y por último, la fuerza que ejerce el tractor sería, el trabajo que ejerce el tractor sería la fuerza por el desplazamiento por coseno de 36,9. ¿No? Porque es el ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento. 36,9. Y sumaríamos estos dos trabajos, y la suma sería el trabajo total, y nada más. ¿Vale? Lo entendemos, se suma cada uno de ellos. Ahora pensemos, vamos a introducir el teorema de la energía, en relación trabajo-energía cinética. Si nosotros aplicamos una fuerza sobre una partícula, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que se desplazará hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? Y tendremos un trabajo positivo. ¿Ves aquí abajo? A ver, lo reseño, vale. Entendido. ¿Vamos? ¿Sí? Habrá un trabajo positivo realizado sobre el bloque. Si la fuerza va en sentido contrario, estáis de acuerdo que hay un trabajo negativo. Y si la fuerza es perpendicular, no hay ningún trabajo. Es decir, aplicar una fuerza sobre un objeto puede suponer un trabajo positivo, negativo o nulo. ¿Estáis de acuerdo conmigo que si el trabajo es positivo, ¿no? ¿Qué quiere decir un trabajo positivo? Pues que la fuerza va en el mismo sentido que el movimiento, va a incrementar la velocidad de la partícula. Si el trabajo es negativo, va a disminuir la velocidad de la partícula, ¿no? Porque un trabajo negativo lo que va a hacer es que esa partícula disminuya su velocidad. Y si el trabajo es nulo, pues su velocidad va a ser constante. ¿Sí, no? Entonces, nosotros definimos la energía cinética como un medio de la masa del objeto por su velocidad al cuadrado. Esta expresión de la energía cinética se puede deducir por integración, pero en vuestro libro ni lo introduce de esta manera. Lo que sí os tenéis que tener muy claro, que las unidades de toda la energía cinética, al igual que las del trabajo, son las mismas, igual a julios. Recordemos que el trabajo, hemos dicho que el trabajo es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forma. El trabajo, las unidades, es un julio. Julios, que es un newton por un segundo. Un newton por un segundo es un newton segundo. ¿Vale? Y eso es un julio. Pero es que la energía cinética, un medio de mv cuadrado, también tiene de unidades newton segundo. Si queréis, desglosémoslo y lo desarrollamos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, se puede demostrar que el trabajo total efectuado por todas las fuerzas sobre una partícula es igual a la variación de su energía cinética. Esto es el teorema de la energía. El trabajo de todas las fuerzas, pongo EC o si queréis K, lo que pone el libro, K, ¿vale? Lo que tenemos aquí, K, variación de energía cinética, K de kinetic, energía cinética, trabajo total igual a variación de energía cinética. ¿Ese trabajo total qué quiere decir? El trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, de todas, sin excepción. Es igual a la variación de la energía cinética de la partícula. Tiene que ser de todas. Algunas pueden ser cero el trabajo, evidentemente. Bueno, veamos este ejemplo. Tenemos el remolque anterior, ¿no? Supongamos que la rapidez inicial es de 2 y me pide cuál será la rapidez al avanzar 20 metros. Es decir, yo tengo una velocidad inicial 1 de 2 metros por segundo. Sé que el espacio que recorro es de 20 metros. ¿Qué quiero calcular? La velocidad final. Entonces, ¿qué decimos? Pues que el trabajo total es igual a la variación de energía cinética. Trabajo total igual a variación de energía cinética. K2 menos K1, ¿vale? ¿Y qué es la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. El trabajo total, ya lo sabemos, calculado previamente en el otro ejemplo, ¿no? Calculado previamente, ¿vale? Era del ejemplo anterior. Entonces, simplemente de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Despejar la velocidad final. ¿Y qué ha pasado? Despejando, operando, que sale 4,2. Anda. Pues el carrito ha pasado, ¿no? El bloque de una velocidad de 2 a una velocidad de 4,2 al recorrer 20 metros. ¿Por qué? Porque hay un trabajo total positivo de 10 elevado a 4 julios que hacen incrementar su energía cinética y su velocidad. Este es fijaos, este es un martinete, un martillo de acero, ¿vale? De 200 kilos, se levanta 3 metros. Esto está levantado 3 metros, no se ve muy bien, ¿no? En la parte superior de una viga vertical en forma, esta forma que tenéis, ¿no? Que se va a clavar en el suelo, ¿vale? Los rieles verticales que quedan en el martillo ejercen una fuerza de fricción de 60. Use el teorema de trabajo de energía para determinar la rapidez del martillo justo cuando golpea. Justo cuando golpea, ¿vale? Y la fuerza media que el martillo ejerce sobre la viga, ¿vale? Bueno, la fuerza media que ejerce el martillo sobre la viga será la fuerza media que ejerce la viga sobre el martillo. La fuerza de reacción, la normal, ¿eh? La normal. Bueno, vamos allá. Sabemos que el trabajo total es igual a la variación de energía cinética. ¿Qué fuerzas actúan, sobre esta viga que vamos a dejar caer? Tenemos el peso hacia abajo y la fuerza de rozamiento hacia arriba. El peso va a ser un trabajo positivo, mg por desplazamiento, y el rozamiento será negativo, menos mg por el desplazamiento. Y ya está. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Mgs y menos f por s. Siendo S el desplazamiento, los 3 metros, y F la fuerza de rozamiento. ¿Vale? Y el trabajo total lo calculamos. 5.700 julios es lo que está actuando sobre esta viga. 5.700 julios. ¿Cuál será la velocidad final? Si inicialmente estaba en reposo, pues trabajo total igual a variación de energía cinética. Me sale que se clava a 7,55 metros por segundo. A 7,55 metros por segundo. ¿Vale? ¿Sí? Pero ojo con la siguiente pregunta. Dice, la fuerza media que el martillo ejerce sobre la viga. ¿No? Claro, dejas caer, el martillo se suelta, ¿no? Ese martillo que cae, ahora me piden la fuerza neta. El martillo pega a la viga, ¿vale? La viga está abajo y le pega el martillo. ¡Ras! Entonces, ¿qué va a pasar? Que el martillo se va a parar, ¿no? Llegará un momento que se parará. Llega a la viga con 7,55. Después se parará. Entonces, el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre el martillo cuando le pega la viga es igual a la variación de energía cinética del martillo. ¿Qué energía cinética inicial tenía el martillo? Pues la final, la que tiene al pegarse, ¿no? Con esta velocidad de 7,55. Y al final del todo, ¿qué energía cinética tiene el martillo? Se para. ¿No? La inicial es un medio de 200 por 7,55 al cuadrado. Pero, ¿y cuáles son las fuerzas que actúan cuando se mete ahí, ¿no? El martillo, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuánto se mete? Aquí dice el dibujito 7,4 centímetros, ese prima. ¿Qué fuerzas actúan sobre el martillo? El peso, una. Dos, la fuerza de rozamiento. Y tres, la normal. Porque al incidir sobre la viga, el martillo ejerce una fuerza sobre la viga. Y por la tercera ley de Newton, la viga ejerce sobre el martillo una fuerza de igual módulo y dirección y de sentido contrario. Entonces es mg menos f menos n. Igual, bueno, por S prima, igual a la variación de energía. Y la normal, pues sale esto. Seguimos. Bueno, ¿qué pasa si la fuerza es variable? Pues que tendría que integrar. Habría que integrar. No es habitual que os pongan cosas con fuerzas variables, ¿eh? Yo últimamente no lo he visto, ¿eh? Me preocupa más los conceptos, las ideas, etc. ¿Sí? Bueno, trabajo realizado por una fuerza constante en una dirección X conforme una partícula se mueve de 1 a 2. Es muy importante saber que si nosotros aplicamos, hacemos una representación de la fuerza frente al desplazamiento, ¿no? El área encerrada en la curva, el área encerrada en la curva, ¿no? Eso es el trabajo. El área encerrada en la curva es el trabajo. Y nosotros podemos calcular trabajos a partir de áreas y viceversa. Y en el caso de una fuerza constante, como es en este caso, el trabajo sería muy fácil calcularlo lado por lado. Esto es un rectángulo, ¿no? Podría ser un problema. Pero, ¿y si la fuerza es variable? Como en el caso de un resorte, ¿Cuál es el trabajo realizado? Porque esta fuerza no es constante, ¿no? Si yo estiro el resorte con una fuerza, tengo que estirar el resorte con una fuerza igual a la que ejerce el resorte hacia adentro. Acordaos de la ley de Hooke. La fuerza, ¿no? Es menos K por X. Si yo a medida que yo estiro el resorte ejerce una fuerza en sentido contrario al desplazamiento. ¿Sí? Entonces, fijaos, si yo represento, hago esta representación de la fuerza en función del desplazamiento, claro, la fuerza ya no es constante, va aumentando a medida que aumenta X. ¿Veis? ¿Cuál es el área encerrada cuando yo he estirado una distancia X? Anda. ¿Cuál es el área de un triángulo? ¿Cuál es el área de un triángulo? Base. Muy bien. Base por altura partido por 2. Un medio de KX cuadrado. Y lo puedo calcular a partir de aquí de la figura geométrica. Sin necesidad de integrar. De saber integrar. Aquí lo que hemos hecho ha sido integrar la función X. Diferencial de X. No habéis dado todavía integral, supongo. A lo mejor lo habéis hecho en otros momentos o sí. Aunque si lo habéis dado, pues la integral de X es X cuadrado partido por 2, evidentemente. ¿Eh? Y el área, ese es el trabajo realizado por esta fuerza variable, es un medio de KX cuadrado. El trabajo realizado por una fuerza elástica. ¿Vale? ¿Cuál es el trabajo efectuado para estirar un resorte, ¿no?, de una extensión determinada a otra? Pues el trabajo, pues simplemente, pues sería un medio de KX cuadrado 2, ¿no? Es esta área. Es que en definitiva el trabajo sería esta área. ¿Y qué sería esta área? Pues toda esta área en rojo, ¿no?, menos el área en azul. Y por eso tenemos un medio de KX2 cuadrado menos un medio de KX1 cuadrado, ¿no? Un trapecio, lo hacemos como resta de dos triángulos. Bueno, aquí tenemos otro, dice una mujer de 600 newton, se sube una báscula que contiene un resorte rígido. El resorte se comprime un centímetro. ¿Qué vale la constante del resorte y el trabajo total efectuado sobre él durante la compresión? Bueno, a ver. Lo que se comprime el resorte viene dado por la ley de Hooke. Tenemos aquí dos fuerzas. El peso hacia abajo y la fuerza de recuperación del resorte que va hacia arriba. ¿No? El peso va hacia abajo y la fuerza de recuperación va hacia arriba. ¿No? Y el peso hacia abajo. Ambos módulos han de ser iguales y a partir de aquí puedo calcular la constante del resorte. 6 por 10 elevado a 4... newton metro. 6 por 10 elevado a 4 newton metro. ¿Vale? Esto sería la constante del resorte.
Se calcula también la gravedad, el peso, más
la velocidad. Sí, claro. Me la da enunciado, son 600 mg. Sí. Y después me pide cuál es el trabajo efectuado sobre él, sobre el resorte. Pues lo hemos comprimido, ¿no? Pues la posición final menos la inicial, un medio de KX cuadrado menos cero en este caso, porque antes estaba en equilibrio. Entonces ya está. Bueno, aquí tenemos otro. Aquí tenemos tiene una cierta dificultad, ¿eh?, cuando hay rozamiento. Vamos a verlo. Dice, un deslizador de riel con aire de masa igual a 0,1, se conecta al extremo del riel horizontal con constante de fuerza 20. Inicialmente el resorte no está estirado y el deslizador se mueve con rapidez de 1,5 hacia la derecha. 1,5 hacia la derecha. Calcule la distancia máxima que el deslizador se mueve hacia la derecha. A, si el aire está activado, de modo que no hay rozamiento, y B, si hay rozamiento, con mu 0,47. Bueno, vamos allá. Es decir, yo tengo el riel que se mueve con una velocidad de 1,5, ¿vale? Y dice que no está estirado, está en la posición. Es decir, por algún motivo no está estirado el muelle y esto se mueve con 1,5, ¿vale? ¿Me seguís, no? Entonces, ¿qué energía tiene este sistema? Solo la energía cinética del deslizador, un medio de mv cuadrado, ¿sí? ¿Vale? ¿Y qué pasa si no hay rozamiento y esto se desplaza hacia la derecha? ¿Que se va a desplazar hasta la derecha? ¿Hasta cuándo? Hasta que toda la energía cinética del deslizador se convierte en energía potencial elástica acumulada del muelle. O que se está estirando, vaya hacia la derecha. Y esto se parará. ¿Cuándo? Se parará cuando toda mi energía cinética se haya transformado en energía potencial. ¿Sí? Caso A. El trabajo realiza, el resorte realiza un trabajo negativo. ¿Para quién? Para detenerlo. Porque va en contra. No es verdad. Va en contra del movimiento. Lo frena. Sí. Exactamente. No, se va convirtiendo a medida, progresivamente. A medida que vas perdiendo energía cinética, vamos acumulando energía potencial. Y cuando ya se para, ya no hay más energía cinética y toda se ha transformado en potencial y ya no puedes adquirir más potencial. Vale, muy bien. Entonces, el trabajo realizado por el resorte es menos un medio de KD cuadrado y la variación de energía cinética es 0 menos un medio de nudo cuadrado. Los signos menos se me van y la distancia es 0,16. ¿Pero qué pasa si hay rozamiento? Pues tenemos otra fuerza más que realiza trabajo. Ya no solo es la fuerza elástica del muelle, es la fuerza de rozamiento. Será menos un medio de KD cuadrado que se opone a ese deslizamiento, es un trabajo negativo. Y además, la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, que también es negativa. Entonces, estaréis de acuerdo conmigo que se parará antes, porque ahora hay dos fuerzas en contra. No solo es la fuerza que realiza el resorte, sino el rozamiento. Y efectivamente, si resolvéis esta ecuación de segundo grado que tenéis aquí, en donde la incógnita es D, os saldrá 0,086, que es más pequeño que si no hubiera rozamiento. Pues calcularlo. Bueno. El teorema de la energía para... el trabajo realizado a lo largo de un camino. Mira, el trabajo realizado por un camino o el trabajo realizado en una dirección determinada, al final es el mismo. Y siempre va a intervenir solo la componente de la fuerza, en el sentido, mejor dicho, en el sentido no, que tenga la componente de la fuerza en el desplazamiento. Es decir, fijaos en este dibujito. Si la fuerza aplicada a esta F roja, yo la puedo descomponer en una fuerza tangencial y una fuerza normal. ¿Cuál es la que realizará trabajo? La tangencial. Es decir, siempre es el trabajo realizado por la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. ¿Vale? Al desplazamiento. Bueno, la potencia. ¿Qué es la potencia? Pues el trabajo realizado por unidad de tiempo. ¿Vale? Yo lo puedo calcular como un cociente de incrementos o como la derivada del trabajo con respecto del tiempo. La derivada del trabajo con respecto del tiempo es la potencia. O, si tengo valores medios, pues el trabajo realizado en un intervalo de tiempo, pues sería la potencia, ¿no? Las unidades de la potencia, ya lo sabéis. Un vatio es un julio partido por segundo. Aquí no se ven mucho los vatios, se ven más en la segundo cuatrimestre por la electricidad, ¿no? Pero bueno.
¿Qué es kilovatio?
Kilovatio es una unidad. 10 elevado, un kilovatio son 10 elevado a 3 vatios. Aquí tenemos la potencia instantánea. ¿Qué es la potencia instantánea? ¿Cómo sacamos la potencia instantánea también? ¿Fuerza por velocidad? Pues se puede demostrar que la potencia no solo es trabajo partido por tiempo, porque el trabajo es fuerza por desplazamiento. El desplazamiento partido por tiempo se podría expresar si la fuerza es constante como una velocidad, ¿no? Bueno, esto es una forma muy simple de hacer esta demostración, que no es mi objetivo, sino solo que penséis que realmente esta expresión se obtiene desarrollando el trabajo como fuerza por desplazamiento, ¿vale? Y también es fuerza por velocidad, y ya está. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Dice que cada uno de los motores de reacción de un avión desarrolla un empuje, una fuerza de 322.000 newtons cuando el avión vuela a 250. ¿Cuántos caballos de potencia tenemos? Pues la potencia es fuerza por velocidad. El caballo es una unidad, lo tenéis en el libro. Si hubiesen caballos, os tendría que dar la equivalencia entre caballos y vatios. Tenéis en el libro un caballo de vapor, 746 vatios. Y ya está. Se aplica la fórmula fuerza por velocidad. Bueno, un maratonista de 50 kilos sube corriendo escaleras, ¿no? Segundo edificio más alto de Estados Unidos. ¿Qué potencia media desarrollas si sube en 15 minutos? Pues potencia igual a trabajo partido por tiempo, ya está. ¿El trabajo cuál es el trabajo realizado? Es que el peso es una fuerza conservativa. El trabajo solo depende del punto inicial y final. Ahora lo veremos, ¿eh? Lo veremos ahora. Pues el trabajo sería una fuerza igual al desplazamiento, porque aquí se supone que si te mueves a velocidad constante, ¿no? No dice que tengas una aceleración, ¿eh? Dice potencia media, ¿eh? El trabajo partido por el tiempo, ¿vale? Entonces, MGH partido por el tiempo en segundos, vatios, kilovatios y en caballos, ¿no? Ya sabéis que un kilovatio es 1000 vatios y la equivalencia con los caballos lo acabamos de ver, ¿vale? Bueno, esto es lo que salió. Bueno, esto es una pregunta, no lo vimos en la primera parte, pero os lo he puesto ahora porque no lo llegué a poner cuando vimos la primera sesión. Dinámica, esto es del tema anterior, dinámica del movimiento circular, que lo pidieron en septiembre del 22 como teoría y dos preguntas. Bueno, como tenéis la primera PET, ¿no? Y las dos preguntas, pues aquí os he contestado las dos cuestiones para que las leáis, las miréis, ¿no? Para que, hombre, está muy desarrollado. En la PET son tipo test, ¿eh? Una pregunta tipo test y pues problema. Un problema que hay que hacer un dibujito si hay fuerzas y resolverlo. El problema hay que escanearlo y subirlo. Lo otro simplemente es opciones. Puede ser una respuesta. El tiempo que tú necesites, claro. Para escanearlo y subirlo. Eso ya, las habilidades que tú tengas, tu situación personal. ¿Me entiendes? ¿No? Sí, hay que tenerlo. ¿Eh? ¿Vale? Uh-huh. Vale. La segunda pregunta. Esto, yo os pido que lo... Y esto es lo que salió el año pasado. Salió esta pregunta de teoría de energía cinética y teorema de trabajo de energía. Y estas dos cuestiones, ¿vale? Esto es del año pasado. Este tema han salido más del tema que veremos la próxima sesión. Dice, el trabajo puede ser negativo, ya lo hemos dicho, ¿no? Que puede ser negativo, la primera pregunta, ¿no? Yo os recuerdo, porque me dice el equipo docente, hay gente que solo contesta las dos cuestiones y no desarrolla el tema. Entonces pierdes puntos. Son 4 puntos, ¿eh? Son 4 puntos, ¿eh? Es decir, que hablar de energía cinética y teorema del trabajo de energía tampoco es tan complicado, ¿eh? Si tú te preparas una serie de preguntas, yo os pasaré un resumen de todas las preguntas que han ido saliendo en estos 3 años que ha habido cambio de modelo. Algunas que se repiten más o menos, pero bueno, tampoco es muy difícil pensar que todo se vaya a repetir. Hay unas tendencias. Como hay dos a elegir una. Pero bueno, que también es bueno prepararse uno en un folio y tenerlo redactado para así pensar que si se lo preguntan de teoría, ¿no? Es un trabajo que ya es conveniente empezar a hacer, no dejarlo para el final, ¿eh? Y después te pide si el trabajo total es negativo, su valor absoluto podría ser mayor que la energía cinética inicial. Claro, yo puedo perder más energía cinética con un trabajo negativo que la que tengo inicialmente. Me quedaría una energía cinética, eso no podría ser, porque me quedaría una energía cinética negativa, ¿no? ¿O no? Es decir, lo máximo sería que se parase, ¿no?, el sistema. Lo digo porque, claro, alguien me puede decir, que es que no puedo ejercer más trabajo, sí, entonces voy a cambiar el movimiento, el movimiento ya lo sería, ¿no? Claro, si yo ejerzo una fuerza en sentido contrario, ¿no? Si es una fuerza de rozamiento, por ejemplo, actuará hasta que se pare. No lo va a hacer mover, ¿eh? Más, al otro sentido. Ahora, si yo ejerzo una fuerza en sentido contrario al movimiento y eso perdura, puedo hacerlo cambiar de sentido de movimiento, pero ese no es el objetivo. El objetivo de una fuerza en contra es disminuir su velocidad y llegar hasta que se pare, ¿no? Depende, ¿vale?, en ese sentido. Si lo aplicamos en la fuerza de rozamiento, hasta que se pare, no podría ser mayor, por mucho igual, ¿eh? Vale, pues esto es lo que... Ahora vamos a hacer ejercicios que propone el equipo docente. Aquí tenemos, venga, este tema del módulo. Y empezamos. Claro, lo de energía potencial que os he dicho que íbamos a ver ahora, Es que es el tema siguiente. Lo de energía potencial y energía mecánica es el tema siguiente. Hoy se queda solo el de trabajo y su relación trabajo-energía cinética, este tema, ¿vale?
Ese es el segundo tecno.
Sí. Y lo siguiente es más completo, porque va acumulando el siguiente tema, es el tema 7, acumula los contenidos de este para seguirlo, ¿eh? Lo digo, ¿no? Venga, tenemos esas tres masas. Me dice que dibujemos un diagrama de cuerpo libre, es decir, las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo, ¿no? Aislar cada cuerpo, ¿no? Y determinar la longitud que tiene cada resorte cuando se cuelga, como se muestra aquí. Tenemos resorte, ¿no? Cada resorte tiene la misma constante, 7,8. Y tenía, cada resorte tiene una longitud, una constante de fuerza, perdón, de 7,8 y una longitud de 12. Inicialmente, y ahora los colgamos así, ¿vale? Y metemos tres masas idénticas. Vamos a ver cómo calculamos lo que se ha alargado cada muelle. Vamos a ver primero, ¿no? El de arriba. Tenemos una fuerza hacia arriba, la fuerza de recuperación del muelle de arriba, ¿no? Y que le tira hacia arriba. El peso que lo tira hacia abajo y la fuerza de recuperación del muelle de abajo que le tira hacia abajo, ¿no? Que le va a tirar hacia abajo porque el muelle está debajo, se estira. Le va a tirar el cuerpo hacia abajo. Entonces, la suma de las tres fuerzas ha de ser cero. Las fuerzas que van hacia arriba menos las fuerzas que van hacia abajo igual a cero. O fuerzas hacia arriba igual a fuerzas hacia abajo. ¿Sí? Hacemos lo mismo con el segundo. Pero si queréis es más fácil ver el tercero, que es el de abajo del todo. El de abajo del todo solo tiene el peso hacia abajo y la fuerza de recuperación hacia arriba. Que el muelle que tiene arriba lo tira, ¿no? Yo no he pintado, pero... No he pintado los muelles para facilitar el dibujo. O si queréis lo puedo pintar, ¿eh? Todo esto tenemos aquí los muelles. ¿Vale? Es decir, sobre esos muelles son los que están haciendo, ejerciendo esas fuerzas, ¿no? KX1, KX2, KX3. ¿Vale? Siempre las fuerzas de recuperación van en sentido contrario al desplazamiento. ¿Vale? Y tenemos fuerzas de acción y de reacción aquí, ¿no? Aplicadas a cuerpos distintos. Entonces, igualamos de la tercera ecuación, podemos sacar X3, ¿no? ¿Vale? Que es lo que se alarga. De la segunda podemos sacar X2 y de la primera X1, ¿vale? Y tendremos lo que se alarga. Lo que se alarga. Cuidado, ¿eh? De acuerdo. Esto también os lo pongo también. Aquí tenéis un solucionario que también hace, resuelve, digamos, el ejercicio. ¿Vale? A veces coincide con algunos datos, algunas unidades, pero aquí me parece que tenía alguna unidad cambiada, ¿no? Porque pone 0,8 centímetros. Sí. 8 metros, ¿no? No, y pone centímetros, hay que revisarlo. Lo revisaremos si son centímetros, ¿de acuerdo? Que será lo que se alargará. De ser centímetros. Bien, dice aquí, consideremos el sistema de la figura, la cuerda y la polea tienen masa despreciable, ¿vale? Y no tiene fricción inicialmente. El bloque de 6 kilos se mueve y él no se mueve hacia arriba, ¿no? Y el bloque de 8 kilos se mueve hacia la derecha. Esto está mal, el enunciado estaba mal. Se mueve hacia abajo, ¿vale? Es un error del enunciado. Si el bloque de 8 se mueve hacia la derecha, quiere decir que el de 6 baja. Los bloques alcanzan el reposo después de moverse 2 metros. Es decir, vale, ya lo entendemos, ¿no? El bloque de 8 kilos se mueve... Sí, no, es que lo que está mal no es esto que arriba. A ver. Vamos allá. Sí. A ver. Claro, aquí lo que ocurre es que esto va inicialmente, va de esta manera, ¿vale? Va de esta manera. Y se mueve efectivamente hacia arriba, sí, hacia arriba, y esto no es, hacia la izquierda, ¿vale? Hacia la izquierda, inicialmente. ¿O no? A ver, a ver. No. Ahora, pues me vais a disculpar, pero voy a decir que no. Vamos a hacerlo como está hecho así, porque... Vale, entendido. Es que se puede interpretar como el enunciado tenía... Ahora me estaba dando cuenta. No. Vamos allá. Venga, volvemos. Volvemos a hacerlo bien. Venga. Sí, el sistema se mueve así, ¿vale? Hacia la derecha y este hacia abajo. ¿Pero qué va a pasar? Que la fuerza de rozamiento va a hacer que haga que esto se detenga, ¿vale? Ahora sí. La fuerza de rozamiento hace que esto se detenga. ¿Qué fuerzas tenemos aquí? Tenemos la tensión hacia la derecha, el peso, la normal, y la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. En sentido contrario a este desplazamiento. Este cuerpo no está apoyado sobre nada y tenemos el peso hacia abajo y la tensión hacia arriba. ¿Vale? Entonces, se mueve hacia la derecha con una rapidez de 0,9. ¿Sí? Y alcanza el reposo después de 2 metros. Tenemos que tener... ¿Cómo lo hacemos? Pues el trabajo total ha de ser igual a la variación de energía cinética. Al final estará en reposo. ¿Qué energía cinética tiene inicialmente? Un medio de la masa total por la velocidad al cuadrado. ¿Y cuál es el trabajo total realizado por el sistema? ¿Cuál es el trabajo total realizado por el sistema? A ver. ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué trabajo tenemos aquí? Un trabajo de rozamiento, ¿no? Un trabajo de rozamiento. No sé si os dais cuenta que tenemos un trabajo positivo realizado ¿por quién? Por el peso de 6 kilos, ¿sí? MGH, siendo H la distancia que baja, que desciende. Y un trabajo negativo... Un trabajo negativo, que sería mu k por mg, porque la normal es el peso, por la distancia que recorre. ¿Y cuál es la distancia que recorre el bloque de 8 kilos? La misma que desciende el de 6, h. ¿No? Es la misma distancia que baja el bloque de 6 kilos es la que desplaza. El de 8 hacia la derecha. El que se desplaza, el de 8 hacia la derecha. ¿Sí? Por eso aquí os he puesto la misma H. Pero este es negativo y este es positivo. ¿Vale? H es el espacio que recorre el sistema. El bloque 2 sobre la mesa y el bloque 1 desciende. Entonces el trabajo total ha de ser igual a la variación de energía cinética. La energía cinética final es 0. Por lo tanto, tenemos un trabajo negativo de rozamiento, un trabajo positivo realizado por el peso y una variación de energía cinética negativa. Si operamos, tendremos el coeficiente de rozamiento. Bueno, está bien, ¿eh? ¿Entendido? Si el sistema se mueve hacia la derecha, pero llega a pararse, ¿por qué? Porque la fuerza de rozamiento que ejerce sobre la superficie horizontal es mayor que la acción del peso. Pues ya estaba en movimiento el sistema. Pero... Bien, un libro de 2,5 kilos se empuja contra un resorte horizontal de masa despreciable, de constante 250. lo comprime 0,25 metros. Al soltarse el libro, se desliza sobre una mesa horizontal de coeficiente de rozamiento 0,3. Use el teorema trabajo-energía para averiguar qué distancia recorre desde la posición inicial hasta detenerse. Bien. Aquí tenemos rozamiento. Es como el otro caso que vimos del deslizador. Y lo que tenemos que decir es que el trabajo total de todas las fuerzas que actúan es igual a la variación de energía cinética. Es igual a la variación de energía cinética. ¿Vale? Claro, alguien me puede decir, ojo, pues si el bloque está inicialmente en reposo y al final también está en reposo, pues sí, efectivamente. ¿Cuál es la variación de energía cinética? Cero. Porque yo tengo, he comprimido el resorte, lo tengo con la mano, lo suelto, ¡pumba! Y se para aquí. ¿Cuál es la variación de mi energía cinética? Cero. ¿Quién realiza trabajo aquí? Dos fuerzas. La fuerza elástica del muelle, que se trata de comunicarle una velocidad, ¿no?, hasta que se detiene, más el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento que le hace detener. Tengo un trabajo positivo realizado por la fuerza elástica, porque la fuerza elástica me tira hacia la derecha. El trabajo de la fuerza elástica es un medio de kx cuadrado. Trabajo positivo. Porque ¿qué hace la fuerza elástica del muelle cuando lo suelto? Empujarlo. Trabajo positivo. Pero el de rozamiento es negativo, porque lo que hace después es detenerlo. Menos mgd. ¿No? Menos mgd. X es lo que estaba comprimido, que es un dato, y D es la distancia que recorre hasta detenerse. En este caso sale 1,1 metro. Medido desde el punto donde el resorte queda en la posición de equilibrio o se relaja. Bueno, ¿no? Esto es lo que es interesante saber, que es cuando ya el cuerpo abandona el resorte. ¿Vale? Está comprimido. Y esa distancia es la distancia que recorre, ¿no?, hasta detenerse. Vale. ¿De acuerdo? Aquí, pues bueno, considera que la fricción es a partir desde el momento que sale. Lo hace así el autor del libro también, ¿no? Etcétera. ¿De acuerdo? Venga, ya vamos a ver un poquito más. Este de aquí dice, un pequeño bloque con masa 0,09 kilos se conecta a una cuerda que pasa por un agujero en una superficie horizontal sin fricción. El bloque está girando a una distancia de 0,4 metros del agujero con rapidez 0,7. Luego se tira de la cuerda por abajo acortando el radio de la trayectoria a 0,1. Ahora la rapidez del bloque es de 2,8. ¿Qué tensión hay en la cuerda en la situación original cuando el bloque tiene una rapidez de 0,7? ¿Qué tensión hay en la cuerda cuando el bloque tiene una rapidez de 2,8? ¿Cuánto trabajo efectuó la persona cuando tiró de la cuerda? Pues el trabajo será la variación de energía cinética. Vamos a dibujar las fuerzas. Aquí tenemos el peso vertical, la normal, aquí no hay rozamiento, y la tensión es la fuerza que va del cuerpo hacia la cuerda, que coincide con la dirección y sentido de la aceleración normal. Con la dirección y sentido de la aceleración normal. ¿De acuerdo? Aplicamos la segunda ley de Newton sobre el eje X. Tensión igual a masa por aceleración normal. La aceleración normal, esto es dinámica de movimiento circular, ¿eh? Tema anterior, ¿eh? Es la primera parte. La primera parte puede ser pregunta de los primeros temas. Porque es un sistema que está dando vueltas, ¿no? Aplicamos segunda ley de Newton, movimiento circular, uniforme. Y calculamos las tensiones, ¿no? Porque sabemos los dos R's y las dos velocidades. Ahora bien, ¿qué trabajo se ha realizado? Pues la variación de energía cinética, ¿no? Eso es el trabajo realizado, 0,33 julios. Es decir, he realizado un trabajo positivo, ¿no? Porque ha aumentado su velocidad, ¿no? De 0,7 a 2,8. Este ya es más difícil. Este es más difícil. Tiene un apartado un poco difícil, pero bueno. Dice aquí, un resorte de un rifle, ¿no? Tiene una masa despreciable, la constante 400. Siempre os vais a encontrar, lo es importante, resortes de masa despreciable. Nunca vais a tener resortes, os digan, tiene una masa tal. No. Lo que tiene masa es lo que está unido al resorte, ¿vale? Y el resorte no te va a tener energía potencial gravitatoria. No lo va a tener. No lo vais a tener, esto lo veréis en el tema siguiente. El resorte se comprime 6 centímetros, una esfera de 0,03 kilos. Y contra el resorte comprimido, el resorte se libera y la esfera sale del cañón. Este mide 6 centímetros de largo. Qué casualidad, ¿no? Es decir, lo que se comprime el muelle es lo que tiene la longitud del cañón, ¿vale? El rifle se sostiene con horizontal. Calcular la rapidez con que la esfera sale del cañón, sin rozamiento. Calcular la rapidez con que la esfera sale del cañón, si la fuerza de resistencia es de 6. ¿Vale? Y C, para el caso B, ¿en qué posición dentro del cañón la esfera tiene mayor rapidez? ¿Y cuál es esa rapidez? Ese ya es el apartado difícil. Bueno, vamos con el primer apartado, que es más fácil. ¿Qué tenemos aquí? Que el trabajo total es igual a la variación de energía cinética. ¿Quién realiza trabajo? El resorte, porque le comunica un trabajo positivo, porque al soltarlo le comunica una velocidad, un medio de kx cuadrado. Es el trabajo que realiza el resorte, la fuerza elástica del muelle. Que en la próxima sesión veremos que eso es la energía potencial del resorte. Eso lo veremos en la próxima sesión. ¿Y en qué se transforma esa energía potencial? En energía cinética de la bola. ¿Hasta cuándo? Porque si yo quiero saber la velocidad con que sale la bola del cañón, justamente eran los 6 centímetros lo que estaba comprimido el resorte, ¿no? Por lo tanto, la variación de energía cinética de la bola es igual a la energía potencial que le comunica el resorte a la bola. Un medio de kx cuadrado es igual a un medio de mv cuadrado. Y de aquí despejamos la velocidad, 6,93. ¿Pero qué pasa si hay rozamiento de 6 newtons? Que la velocidad será menor. El trabajo total que actúa sobre la bola son dos fuerzas. La fuerza elástica del muelle, un medio de kx cuadrado, y la fuerza de rozamiento, 6 newtons. 6 por x. Por coseno de 180, porque será un trabajo negativo. Positivo de la fuerza elástica, negativo. ¿Igual a qué? A la variación de energía cinética. Y vemos que la velocidad es menor. La velocidad va a ser menor. Ahora bien, ¿cuándo va a ser máxima la velocidad? ¿Cuándo va a ser máxima la velocidad? Pues cuando la aceleración es nula o cuando la fuerza neta sea nula. ¿Y cuándo va a ser eso posible? Mira, exactamente como la constante es de 400, ¿eh? Y la fuerza, la fuerza sea nula, fecha que hay rozamiento aquí. Tú tienes una fuerza en contra de ¿cuántos? De 6 newtons. Y el muelle tienes una fuerza más grande al principio porque está muy comprimido. Pero llegará un momento en que la fuerza que tienes aplicada hacia adelante es igual a la fuerza de rozamiento. Va disminuyendo la fuerza, ¿no?, que ejerce el resorte, porque se va expandiendo. Entonces, cuando la fuerza del resorte sea igual a la fuerza de rozamiento, que es de 6 newtons, y eso ocurre a 0,015, es decir, a 1,5 centímetros, ahí es cuando tendré la máxima velocidad, porque a partir de ahí ganará la fuerza de rozamiento y hará que disminuya la velocidad. Pues sí. Aunque no se detendrá, porque sale con una velocidad determinada. Ya sé que esa es la parte difícil de entender, ¿eh? Habrá recorrido 0,015 metros, ¿no? Es decir, cuando esté a 0,015 metros, ¿no? Es del extremo. No sé si me seguís. O si queréis, 0,045 metros del punto inicial. Porque esa distancia X es la X con respecto a la posición de equilibrio, cuando el muelle está estirado. Si resulta que esta X es de 1,5 centímetros, quiere decir que habrá recorrido en el cañón 6 menos 1,5, 4,5 centímetros. Ya sé que este es difícil, ¿eh? Lo sé. Entonces aquí se puede calcular el trabajo, calcular la posición, y se puede calcular la velocidad máxima aplicando trabajo igual a variación de energía cinética. Entonces es laborioso, ¿eh? Es laborioso. Y ya para acabar, hay este que quiero hacerlo, comentarlo, más que nada, es el último, ¿eh? Creo. Un grupo de estudiantes empuja a un profesor de física sentado en una silla provista de ruedas, sin fricción, ¿eh? Sin rozamiento. para subirlo 2,5 metros por una rampa de 30 grados. La masa es de 85. Los estudiantes aplican una fuerza horizontal. Hago esto porque, como están pidiendo cositas de fuerzas que forman ángulos, para que tengáis un ejemplo más. Fuerza horizontal. ¿Vale? La rapidez es de 2 metros por segundo. Rapidez constante, aceleración cero. Use el teorema de trabajo de energía para calcular la rapidez arriba del todo. Ah, bueno. Es la rapidez abajo, que es 2. No quiere decir que la rapidez sea constante. Aquí va a haber un trabajo neto, positivo. Y quiero saber cuál es mi velocidad final. ¿No? Porque sé la fuerza que aplico, 600. Tengo que sacar Fx. La Fx es la fuerza que va a realizar un trabajo positivo. ¿Qué va a realizar un trabajo negativo? Px, porque va en contra. Px. ¿Hay rozamiento? No. Entonces, el trabajo realizado por Fx, positivo. Fx por el desplazamiento. Menos el trabajo realizado por Px. Px por el desplazamiento. Ha de ser igual a la variación de energía cinética. ¿Veis? Trabajo positivo realizado por Fx. Trabajo negativo realizado por Px. Negativo. La misma distancia. ¿A qué es igual? A la variación de energía cinética. Y adquiere una velocidad de 3,17. Aún queda uno más. Cachis en la mar. El último. Un bloque de 5 kilos se mueve a una velocidad de 6. En una superficie horizontal sin fricción. ¿No? Hacia el resorte. Con una constante de 500. Que está unido a la pared. Calcular la distancia máxima que se comprime el resorte. ¿No? Pues aquí este, ya lo sabéis. La energía cinética se convertirá en energía potencial elástica. Ya está. Trabajo total igual a variación de energía cinética. ¿Cuál es el trabajo que realiza el resorte? De frenado. Menos un medio de kx cuadrado, ¿no? Igual a menos un medio de mv cuadrado. Lo hemos visto antes a esto, ¿eh? Lo hemos hecho antes uno muy parecido. ¿Sí? Después, ¿qué me pide el apartado B? Si dicha distancia no debe ser mayor de 0,15, ¿qué valor mínimo, qué valor máximo puede tener V sub 0? Bueno, pues si la distancia, ¿no?, solo puede ser 0,15, ¿cuál puede ser la velocidad? Pues 1,5, ya está. Y por último, no veo el apartado C, me lo he comido. Si en el apartado A hay rozamiento, esto me lo he inventado. Digo, si en el apartado hay rozamiento y el cuerpo está a una distancia D del resorte, la distancia máxima de compresión del resorte, la distancia máxima de compresión del resorte sería X. Es decir, ¿qué pasaría si hubiese rozamiento? ¿Qué pasaría si hubiera rozamiento? ¿Vale? Pues que el trabajo total, ¿no? El trabajo total, que sería el trabajo realizado por la fuerza elástica, que es un medio de KX, un medio de KX cuadrado, menos el de la fuerza de rozamiento, que sería D más X, cuidado, D es lo que se deslizaría por el plano, y X es lo que se comprime por coseno de 180. Eso sería igual a la variación de energía cinética. Eso sería si el problema fuese más difícil. Acordaos que es un apartado, ¿eh? Bueno, lo tenéis aquí también. Habría que resolver una ecuación de segundo grado y se despejaría la X. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias y que tengáis suerte. Venga, hasta luego. Gracias. Nos vemos.